Yo no.
No hay nada incompatible. ¡Tocayo!
Hola, José Luis. Bueno, aquí os escucho.
Al que le tendrías que ver bailando sevillanas es a Restán. No, no, mi Restán ahí donde sí. Le ves, cuando se pone, se pone.
¿O con, no? con ese chaleco que tengo yo ahí guardado para ti.
Como si me pongo yo.
Bueno, antes de ir a Sevilla nos vas a llevar, José Luis, a Madagascar.
Un poco más lejos,
y
sí.
Y no precisamente de turismo. Nos vas a hablar de un argentino que ha hecho mucho por esa isla bañada por el Índico.
Pues así es, José Luis. Ayer hablaba el evangelio de la astucia, que a veces les falta a los hombres buenos. Pues no es el caso. Pedro Opeca, misionero argentino en Madagascar, ha levantado una auténtica ciudad donde hace unos años reinaba la basura, en la que rebuscaban miles de personas solo para sobrevivir. Ha tenido inteligencia y también ayudas, naturalmente, pero sobre todo un corazón cambiado por el encuentro con Jesucristo.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del Espejo. La historia que hoy les contamos es la de un misionero argentino, de la Congregación de los Paules, hijo de inmigrantes eslovenos, que ha dedicado su vida a los más pobres de Madagascar, esa gran isla del costado suroriental de África. En la capital del país, Tananarive, existía un inmenso vertedero a cuya vera discurría la vida de unas 800 familias, dedicadas a rebuscar allí en la basura para poder subsistir. El padre Pedro cuenta que la primera noche que pasó allí no pudo dormir y le pidió entonces a Dios que le diera fuerzas para rescatar a aquellas personas. Así comenzó a tomar cuerpo una auténtica ciudad cuya primera piedra se puso en 1990. Empezó con una casa de acogida para chicos de 15 metros cuadrados. Luego consiguió un terreno de un par de hectáreas en el que empezó a construir casas de madera y así surgió un primer barrio. El corazón de Pedro Opeca estaba dominado por eso que llamamos misericordia. Esa misma conmoción con la que Dios mira a cada hombre. Una misericordia, por cierto, llena de imaginación y de astucia, que le ha permitido sacar de aquel basurero inmundo los elementos para ofrecer una nueva vida a su gente. Abono para vender y piedra para construir, entre otras cosas. Después se preocupó de la escolarización de miles de niños y jóvenes y de la creación de talleres de artesanía y bordado para las mujeres, cuyos productos también las ayudan a vivir. Con la ayuda de Manos Unidas y de otras organizaciones, hoy Acamasoa es una verdadera ciudad con 25.000 habitantes, donde brotan jardines y se trazan calles pavimentadas en un lugar que hasta hace poco era el reino de la basura. Y es que, aunque no nos lo terminemos de creer, la caridad es una fuerza increíble para cambiar el mundo. Pues ahora comenzamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Ya está para eso con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues comenzamos con la nota de los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones ante la Cumbre de Naciones Unidas sobre Refugiados y Migrantes que comienza hoy en Nueva York.
Se unen al llamamiento de otras instituciones de la Iglesia como Cáritas, Justicia y Paz y la Confer, pidiendo que las deliberaciones de la cumbre se traduzcan en acuerdos efectivos en el reconocimiento, acogida y trato de los emigrantes y refugiados.
En el Vaticano, el Papa Francisco ha recibido en audiencia al expresidente argentino Carlos Menem.
También al cardenal Rocco Varela, arzobispo emérito de Madrid.
Llamamiento a los dirigentes políticos y a la comunidad internacional de los nuncios que han participado en el Jubileo de la Misericordia.
Piden medidas eficaces para acabar con la violencia y resolver pacíficamente los conflictos en varios lugares del mundo. Recuerdan a quienes sufren discriminación y persecución por su fe.
Los obispos de Nigeria piden al presidente que proteja a los cristianos.
Solicitan al presidente Muhammadu Buhari que proteja a los creyentes del huracán de violencia que está dejando un paisaje de sangre y destrucción en el país.
Asamblea de otoño de la Conferencia Episcopal Alemana.
Se celebra desde hoy en Fulda y en ella los obispos tratarán asuntos como la situación de los cristianos en Irak y de los refugiados que llegan al país.
Y Encuentro General de Acción Católica para Sacerdotes y Seminaristas,
que en esta ocasión se centra en las necesidades de formación del laicado.
Pues gracias, Faustino. Hasta aquí el avance de la actualidad que hacemos con los amigos de Seguros Humas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Tiene trascendencia y mucha. Puede significar un aumento de medio punto del PIB mundial.
En el momento más oportuno.
País, pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas, Arturo Lezcano. ¿Qué tal, Arturo?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
¿Cuál es el vehículo comercial que más me conviene?, te preguntarás. En Renault Vehículos Comerciales te contestamos. Llevamos 18 años siendo líderes europeos en ventas. ¿Sigues con dudas? Decídete y aprovecha este mes al 0% TAE. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos, verdejo y frisante, irresistibles, con B de Bornos.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo. Hoy queremos echar un vistazo al momento de nuestra sociedad, al momento que vive nuestro país y también al momento eclesial, cuando comienza eso que llamamos curso, en este caso pues también podríamos llamarlo curso pastoral. Lo vamos a hacer de la mano del secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, don José María Gil Tamayo. Pues ya está con nosotros el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, don José María Gil Tamayo. Muy buenas tardes, don José María, y gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Buenas tardes, José Luis, y a los oyentes de la cadena COPE.
Bueno, a la Iglesia, que nada de lo humano le es ajeno, pues también le importa el momento de encrucijada que está viviendo la sociedad española, este momento, por un lado, de bloqueo político, pero también esa sensación de cansancio, de desafección, de ruptura interna que se ve en nuestra sociedad. Mi primera pregunta es: ¿cuál es la mirada que tiene la Iglesia sobre esta situación y qué puede aportar, igual que en otras circunstancias históricas recientes ha sido decisiva para ayudar a desatascar, que ahora se dice mucho, en la situación?
Bueno, en primer lugar, José Luis, ayer la segunda lectura de la misa nos ofrecía en bandeja a unos consejos muy oportunos del apóstol San Pablo a Timoteo, que nos viene muy bien, y es rezar por quienes nos gobiernan, rezar por las autoridades. Que bueno, pues esto desde la primitiva comunidad cristiana, con lo cual la fuerza de la oración no la podemos perder de vista. Segundo, bueno, pues una llamada permanente a la cohesión, al entendimiento, al diálogo, a pensar en una realidad que es un elemento importantísimo en la doctrina social de la Iglesia y en la construcción social, sin la cual no se puede vivir en comunidad, y es el bien común. Ahora se habla de interés general. Bueno, pues vamos a pensar todos, y especialmente la clase política, en el interés general o en el más profundo de bien común, porque lo que se busca es el bien de los ciudadanos, y en esto hay que hacer todo lo posible, olvidándose de los intereses particularistas o partidistas, olvidándose de las lógicas de las estrategias de poder y pensando realmente en los problemas de los ciudadanos a los que darles respuesta, que están ahí y no pueden esperar eternamente. No podemos estar en una rotonda sin tomar ningún camino, porque eso no nos lleva a ninguna parte. Y este país quiere seguir, los hombres y mujeres quieren seguir caminando, quieren seguir construyendo una sociedad mejor. Y la clase política tiene que estar a la altura, no puede estar a por uvas.
Hay dos documentos recientes importantes de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal que pueden iluminar la circunstancia tanto de la sociedad como también la que vive la propia Iglesia. Iglesia servidora de los pobres, quizás más esa mirada de una Iglesia que está presente en todo el sufrimiento que hemos tenido con la llamada crisis y que se puede prolongar. Y Jesucristo Salvador del Hombre, el último documento que mira también pues a las fortalezas y debilidades de nuestra Iglesia. Es pedirle una pincelada de cómo iluminan esta circunstancia esos dos grandes documentos.
Pues el documento, el gran último documento, que es sobre Jesucristo, y además por primera vez es un abordaje integral a todo el misterio cristológico por parte de la Conferencia Episcopal Española, Cristo total. Él es el centro de la vida cristiana. Y es más, el concilio nos dice que el verbo encarnado, Jesucristo, le dice al hombre cómo debe ser el hombre. O sea, en Jesucristo está la vocación suprema del hombre. Entonces, acercarnos a la figura de Cristo, acercarnos desde el misterio de la fe, pero al mismo tiempo del aporte de la investigación teológica, es lo que hace en síntesis ese documento, que no es para estudiosos simplemente, que no es para ponerlo en una vitrina, en un acervo de documentación de la Conferencia Episcopal para Estudios Futuros. Es para rumiarlo en las comunidades, es para llevarlo a las reuniones de catequista, es para poner en el centro quién es el centro de la vida cristiana, que es Jesucristo. Entonces, él nos dice, nos da el estilo, nos da la iluminación para nuestros compromisos. Y eso se refleja en el otro documento al que has hecho referencia, la Iglesia Servidora de los Pobres. ¿Qué es lo que la Iglesia quiere decir en este momento a una sociedad como es la nuestra, que en gran parte está formada por católicos, y iluminarla desde el Evangelio, desde la doctrina social de la Iglesia? Una situación de compasión, de mirada compasiva a la realidad con sus carencias, con las pobrezas nuevas y las persistentes, con la crisis que ha afectado a la parte de la sociedad más débil, con esa mirada a quienes están desempleados, pero también con una mirada a la sociedad entera, porque hay cuestiones que no proceden en esta crisis de disfunciones puramente económicas, uh-huh, sino de carencias morales. Y eso lo estamos viendo ahora, que ni nuestros políticos se ponen de acuerdo en diseñar un camino compartido buscando el bien común. Y entonces, la búsqueda del bien común, la inserción de los pobres en las preocupaciones y ponerlo en primer lugar en las prioridades de la acción social para superar las desigualdades, el centrarnos en la familia como núcleo fundamental de la sociedad, en la apertura a la vida, en el cuidado de la educación, porque es nuestro futuro, sin contagios ideológicos y sin intereses partidistas, buscando un pacto de Estado pues en un desarrollo sostenible y al mismo tiempo en un auténtico pacto de Estado educativo que nos haga superar divisiones en favor de nuestros niños y jóvenes. O sea, yo creo que hay muchas cosas en esta sociedad nuestra que haga y mantenga pues ese desarrollo económico pues que nos dan las cifras macroeconómicas.
Estamos enfilando ya el tramo último del año de la misericordia, acabamos de vivir y lo tenemos todos en la mente y en el corazón, la canonización de Madre Teresa. Don José María, ¿también qué significa para la presencia de la Iglesia en España? ¿Qué ha significado este año de la misericordia y qué proyección nos da? Porque claro, el año tiene su fecha de caducidad, pero el contenido que se nos ha querido comunicar, que el Papa ha querido subrayar, tiene que ser, tiene que seguir dirigiendo la vida de la Iglesia.
Tenemos el peligro, José Luis, de creer que o caer en la tentación de que estos años que nos propone el Papa son como eslogan comerciales, ¿no? O sea, la semana de tal país en tal grandes almacenes. Y entonces se ponen los productos de ese país y pasamos a otra cosa y nos olvidamos del anterior. Yo creo que el Papa lo que ha querido es llevarnos a lo nuclear del Evangelio, a mostrar la misericordia, a mostrar un cristianismo que es cercanía, cercanía de Dios al hombre, que se nos ha dado en Jesucristo, que nos perdona, que nos salva. Y el distintivo de los cristianos, el mejor argumentario para mostrar nuestra fe en el mundo de hoy, como siempre, es la caridad. Y la caridad en el cristianismo tiene rostro de misericordia, de mirada con el corazón a quienes más lo necesitan. Ese es nuestro mejor argumentario, nuestra mejor carta de presentación, nuestra mejor hoja de ruta.
También estamos celebrando los 50 años de la Conferencia Episcopal Española. Se acerca un momento importante con el simposio sobre el Beato Pablo VI y me gustaría preguntar cuál es la importancia de ese evento que va a traer nada menos que al secretario de Estado, el cardenal Parolín, aquí a Madrid el próximo 13 de octubre y si se puede hacer un cierto balance de lo que significa esta celebración de los 50 años de la Conferencia Episcopal.
Bueno, empiezo por lo último. El balance lo hacen los propios obispos en el mensaje con motivo de estos 50 años. La Conferencia Episcopal es una institución al servicio de las iglesias particulares de las diócesis en nuestro país. Es trabajar conjuntamente y animar y servir a los obispos, que son quienes representan a Cristo, cabeza y pastor de su pueblo, en sus diócesis, ayudado por sus sacerdotes y por el entero pueblo de Dios. La Iglesia pues tiene esta institución que en España tiene 50 años y que no entenderíamos la historia incluso de nuestro país en esta historia reciente, en esta etapa de este medio siglo, sin esa presencia conjuntada de los obispos a la hora de iluminar situaciones del paso de un régimen político pues de 40 años a después una en vida democrática, en recuperación de libertades, acompañando en paz y concordia y animando precisamente esa cohesión social, iluminando a la gente que en estos 50 años pues tanto ha cambiado, pero siempre dando una palabra de aliento y de cercanía. y, por supuesto, en la vitalidad interna de nuestras comunidades cristianas. Ya que la conferencia es fruto del Concilio Vaticano II, uh-huh. pues es también, al mismo tiempo, el instrumento para su implantación en la sociedad española, en las diócesis de España. Sin la conferencia no se entendería esa renovación propuesta e impulsada por el Concilio, que todavía está pendiente en muchas dimensiones y en ello quiere trabajar. Pero, sobre todo, es un organismo de servicio y acompañando pues esa cohesión, esa paz, esa convivencia en libertad, en respeto a los derechos y en libertad religiosa también en nuestro país.
Don José María Gil Tamayo, mucho trabajo por delante y menos mal que lo tenemos y que lo podremos ir compartiendo y contando. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y un cordial saludo a los oyentes.
Abrimos ya nuestra página informativa de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Comenzamos con la nota de los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones ante la Cumbre de Naciones Unidas sobre Refugiados y Migrantes que comienza hoy en Nueva York.
Se unen al llamamiento de otras instituciones de la Iglesia como Cáritas, Justicia y Paz y la Confer pidiendo que las deliberaciones de la cumbre se traduzcan en acuerdos efectivos en el reconocimiento, acogida y trato de los emigrantes y refugiados. María Segurado es la responsable de la Red Jurídica de Migración de Cáritas Española.
Hay una frase que creo que señala o resume este mensaje, que es da lo mismo donde hayas nacido o por donde transcurra tu vida, los derechos humanos tienen que ser protegidos. Esta es otra evidencia que cuando la contrastamos con la realidad política en muchos países del mundo se está violando. Las personas migrantes y las personas refugiadas tienen derechos y tienen que ser reconocidos y poder acceder a ellos, ¿no? También creo que hay una cuestión muy importante y es una petición expresa a que ese pacto global para la migración segura y ordenada se traduzca en políticas que permitan efectivamente que la gente que quiera salir pueda salir de una forma segura.
Vamos ahora con la actualidad del día en el Vaticano.
Allí hay un comunicado de los nuncios que han participado en el Jubileo de la Misericordia. Corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, los nuncios han hecho un llamamiento urgente a la comunidad internacional y a todos los que tienen responsabilidades de gobierno para que trabajen aún más por combatir la violencia y resolver de forma pacífica los conflictos que existen en varias partes del mundo. También han querido expresar su solidaridad con todas las víctimas inocentes y con los que sufren discriminación y persecución a causa de su fe religiosa. Por todos ellos, elevan su oración al Padre de la Misericordia. Por otra parte, se ha confirmado que el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, viajará a Colombia tras su paso por la ONU para poder entrevistarse con los principales protagonistas que trabajan en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera entre el gobierno colombiano y las FARC.
Gracias, Eva. Nos ocupamos ahora del Encuentro General de Acción Católica para Sacerdotes y Seminaristas,
que en esta ocasión se centra en las necesidades de formación del laicado con los retos que nos ha contado a COPE el presidente de Acción Católica General, Antonio Muñoz.
El primero, cómo dar pasos para que realmente nuestras parroquias respondan a la llamada que nos hace el Papa Francisco de ser iglesia en salida. El segundo reto es cómo ayudamos a que los laicos de esas parroquias, desde la corresponsabilidad y desde su vocación, pueden trabajar porque realmente esta iglesia tenga una presencia significativa en el entorno de la parroquia. Y un tercer reto, que es caminar juntos, que todo lo que hagamos sea desde un proyecto común, que no sea que cada parroquia haga la guerra por su cuenta, sino que realmente nos sintamos identificados con un modelo de trabajo que permita generar cauces y equilibrio entre lo que es la parroquia y la propia diócesis.
Y terminamos con una declaración de los obispos de Nigeria que han pedido al presidente que proteja a los cristianos.
La conferencia episcopal ha recordado al presidente Muhammadu Buhari que el Estado debe garantizar la seguridad de toda la población y la igualdad ante la ley, al tiempo que denuncia el aumento de las denuncias de nepotismo y regionalismo en la administración pública. Recuerdan que las comunidades cristianas son objeto de práctica de tiro en el norte del país y que los creyentes viven sumidos en la incertidumbre ante la falta de apoyo estatal.
Pues así vamos concluyendo esta edición del Espejo. Cerramos hoy nuestro recorrido con una referencia al Congreso de Pastoral Penitenciaria que se ha desarrollado este fin de semana con el lema Abrazados en la Misericordia. Un antiguo responsable socialista de instituciones penitenciarias reconocía que solo tenía palabras de agradecimiento hacia la labor de la Iglesia en las cárceles. Y es que las suspicacias ideológicas desaparecen al conocer el trabajo de capellanes y voluntarios en nuestras prisiones, un trabajo que contribuye a humanizar estos centros y hacer efectiva su finalidad última, que es la reinserción. Más de 3.000 agentes de pastoral trabajan en las cárceles, a los que se suman otros 1.000 en distintos programas de prevención y reinserción, que a menudo suponen la única alternativa para quienes han cumplido condena y una vez que llegan a la calle carecen de apoyos para empezar de nuevo. Además de garantizar un derecho constitucional, prestando asistencia religiosa a las personas privadas de libertad que así lo solicitan, la pastoral penitenciaria es uno de tantos grandes servicios que la Iglesia presta a la sociedad española. Y en este caso, en primer lugar a los internos, recordándolos que tienen una dignidad que nada ni nadie les puede arrebatar. Pues así terminamos El Espejo, Pilar, José Luis, pero seguimos contando historias. Apenas estamos todavía en septiembre, aunque ya va quedando menos, pero toca hablar ya de la Feria de Abril de Sevilla.
Vamos a escucharla, sí, sí. Te digo ya, a que sí, Pilar, que le vamos a poner a José Luis una de esas canciones que se te meten en la cabeza y no te la vas a quitar en todo el día. Esa, esa. Mira, mira. Se te nota la mirada. No te arranques, Restán, no te arranques.
Voy a dominarme y a morderme los labios.